Ser Podcast.
¿Qué vamos a hacer a partir de ahora sin la sintonía de la Fórmula 1 y sin las carreras de Fórmula 1? Pues estarán diciendo los que han estado en el mundial más largo de la historia de Fórmula 1, descansar, que es lo que toca un poquito. Aunque hay quien no va a descansar mucho porque lo que están ya es trabajando en los nuevos coches, en la nueva reglamentación y en un mundial que puede poner todo patas arriba la próxima temporada. Veremos si es tanto o no, pero desde luego hay muchas ilusiones puestas en el Williams de Carlos, que viene a hacer dos podiums, y especialmente en ese Aston Martin, con el que sueñan muchos en ver a Fernando Alonso campeón de nuevo de Fórmula 1. ¿Es mucho soñar o no es mucho soñar? ¿Es posible? Pues se lo vamos a preguntar a los que más saben de Fórmula 1 aquí. José Antonio Ponsetti, muy buenas.
¿Qué tal estás? Feliz madrugada, sí, desde feliz madrugada. Mi rinconcito en las montañas.
Qué bonito, qué bonito. ¿Dónde estás? ¿Dónde sí, te has ido?
En la zona suiza, en la parte norte.
¿Donde Heidi?
Donde Heidi y el abuelo. Y subía, pues dale, y subía Clara dale y recuerdos. Niebla, ¿te acuerdas? Que subían todos.
Dale recuerdos y a ver si te quedas allí con Heidi.
En
con
la montaña, ahí con niebla. Y no me acuerdo cómo se llamaban las cabritas de Pedro, pero que el otro Pedro, no de la Rosa, sino Pedro el amigo de Heidi.
Pedro de la Rosa, en Baja. Embajador de Aston Martin, muy buenas. Buenas noches,
vaya cachondeo. Ponsetti ha vuelto más fuerte.
Sí, sí. A ver si. Falta, ¿sabes lo que falta, Pedro? Un gran premio de Fórmula 1 en las montañas de Suiza.
Ahí, con Heidi, con Clara, con el abuelo. Y la señorita Rottenmeier era la mala de eso. Ya me he acordado de todo.
Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, Pedro, después de un mundial de 24 carreras. El más largo de la temporada, más larga de la historia. ¿Cómo estás a estas alturas?
Agotado.
Pues bien, la verdad es que bien, ¿eh? O sea, tengo que decir que, sinceramente, ha habido otros mundiales que he acabado y he estado mucho más cansado. Año, pues no sé si es porque tengo tantas ganas de que empiece ya el 26, de sacarnos un poco la espina de este año, etcétera, que pues tengo ganas y esas ganas me hacen, pues, son como una dosis de energía, ¿no? Pero claro. La verdad es que ha sido un mundial muy bonito, ha sido un mundial muy luchado hasta la última carrera, sí, sí. También ayuda. Y qué bueno que al final pues, lo que respecta a nuestro equipo, Aston Martin, pues hemos acabado con un buen resultado final, pero bueno, esperábamos más también y aspirábamos a más. Pero bueno, también es verdad que acabar con un buen sabor de boca el mundial tan largo siempre viene bien.
Siempre viene bien. ¿Y tú, Ponce, se te ha hecho largo las 24 carreras o no?
Bueno, el otro día hablando con Pedro, llegamos a la conclusión de que 24 carreras es muy duro, no para el Mundial en sí, que es cierto que si me hubiese perdido 2-3 carreras no habría pasado nada, sino para toda la gente que viaja, los equipos, la gente que está en los circuitos, la gente que trabaja día a día sobre el coche, ¿no? Son muchísimos meses, ¿eh? Yeah. Muchísimos meses metido en un avión.
Y tanto,
A mí me ha recordado un poco. Yo recuerdo en la época mía del Mundial de Rallys, de cuando esto era de verdad, nosotros hacíamos 260 días, 270 días fuera de casa. Y cuando lo piensas fríamente, es una burrada descomunal. Porque al final, ni amigos, ni familia, ni leches. Claro. O sea, estás todo el día con la gente circuitos en este caso, ¿no?
Aquí tienes a tus amigos y a tu familia. Aquí nos tienes para todo lo que
necesites. Pues yo lo agradezco ahora. Mira, yo soy feliz.
Oye, y nosotros contigo. Y con Gracias. Pedro. Oye, Pedro, ahora entramos en detalles con los dos de la temporada que viene. Pero decía yo hace un minuto, ¿es mucho soñar con la posibilidad de que Aston Martin pelee por ganar el Mundial?
Bueno, a ver, habrá que ver, ¿eh? Tampoco es, el objetivo es alto, el objetivo es estar ahí, es luchar, pero bueno, es un campeonato nuevo, es una nueva reglamentación, es una Fórmula 1 completamente diferente. Aventurarse a decir vamos a estar ahí, eso no lo puede hacer nadie, ni el campeón del mundo McLaren no lo puede decir nadie, porque va a ser una Fórmula 1 muy diferente. Ahora, las aspiraciones son esas, o sea, si no, pues para qué,
¿para qué estamos aquí, no? ¿Para qué habéis fichado a Adrián Newey y a Fernando y a ti?
tienes a los mejores, contratas a Adrian Newey, pues tienes a los mejores pilotos, tienes a la mejor estructura, tienes el nuevo simulador, el nuevo túnel de viento más moderno de la Fórmula 1, es por algo es, ¿no? Pero bueno, solo el tiempo dirá si estamos, si lo conseguimos o no. Hay que trabajar mucho, bajar la cabeza y no mirar a los lados.
Es que el otro día estábamos viendo ese paseo ya con el Mundial, bajando el telón del Mundial, y ese paseo que nos emocionó a todos, viéndote a ti, Pedro, y a Fernando, paseando, charlando los dos, sin entrevistas, sin periodistas, tú con Fernando, y decían esto sobre lo que puede ocurrir el año que viene en el Mundial, Pedro de la Rosa y Fernando Alonso.
Si con este coche acabas sexto, ¿qué puedes hacer con un coche más normal?
Acabar primero.
¿En serio?
Acabar primero.
¿Vamos a por ello o no?
Vamos a por ello.
Venga. Contigo al fin del mundo, tío.
Joder, es que solo ver ese vídeo ya nos pone decir, venga, cardíacos ya, que empiece el Mundial, Pedro.
Bueno, la verdad es que fue una entrevista que no estaba ni... No, yo no sabía ni lo que le iba a preguntar, fue totalmente espontánea, que mejor. Nadie piense que habíamos pactado nada. Fernando se acababa de bajar del coche, estaba sudado, había puesto el chaleco con el hielo para enfriar todavía el cuerpo porque estaba totalmente acalorado. Y bueno, a mí me salió de dentro esa pregunta y a él le salió de más adentro la respuesta, ¿no? Y la respuesta fue contundente, o sea, realmente ahí se acabó la entrevista, porque le voy a preguntar más, ¿no? O sea, si es la mejor respuesta que además yo quería escuchar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahí lo dejó Fernando y la aspiración está clara. Joder. Pero repito, hay que demostrarlo.
Sí, hay que currarlo, pero mola solamente escucharlo ya, Ponce, ¿no? Vamos a ver, la ilusión es que hay puesta, actitud, eso no se dice tampoco así gratuitamente, ¿no?
Claro. La actitud es esa, la actitud para el año que viene es soñar y ganar, la actitud es tener la clave un poco porque yo estoy seguro que va a haber algún que otro equipo que tengan la llave, que consigan sacarle el partido a las nuevas reglas del juego y ver cómo va eso, ¿no? Y luego hay que tener un pilotazo, ¿no? El año que viene, me tiene que contar Pedro para que yo lo entienda exactamente, el piloto desde el coche, obviamente, no estoy inventando nada aquí ahora, accederá para cuando él decida que es lo mejor que los alerones estén en una u otra posición o será algo automático.
Sinceramente no lo sé, ¿eh? Teoría es el alerón delantero y el trasero que se abrirán accionados por el piloto. Lo que pasa que no serán accionados como el DRS, es decir, no los accionarás solo si estás a un segundo de diferencia del coche delante para adelantar. Tú los podrás accionar cuando quieras, ¿no? Es decir, en las rectas, en zonas designadas, pero no por proximidad a otro coche. Esa es la gran diferencia con el respecto al DRS. El DRS ha muerto.
Sí.
O sea, ya el DRS es un elemento que se introdujo para adelantar. Pero estos elementos aerodinámicos que se abrirán, el alerón delantero y el trasero, te harán coger más velocidad punta, como el DRS, pero digamos que los dos pilotos podrán hacerlo al mismo tiempo, ¿no? No habrá uno que está con el poder abrir los alerones. Eso es la única diferencia. Bueno, diferencia principal. Y luego que el alerón delantero también se abre, no solo es el trasero.
Pues te digo una cosa, me parece más, no sé si decir más justo, pero como que más, iguala más a todos los pilotos, porque el que está por detrás, es verdad que siempre lo hemos visto así, nos ha parecido bien, pero el que está por detrás solo le puede dar un plus y el que va por delante de potencia.
Manu,
¿no?
Sí, no, porque también contará mucho la habilidad del piloto, ¿no?
Por eso digo, hasta ahora era que el de delante.
Ah, no, eso sí.
El de delante
sí,
no podía meter el DRS, sin embargo,
pero
ahora.
No lo había entendido.
Los dos, ¿no? Como dice Pedro, el que va a adelantar o va a intentar adelantar, pero también el que va adelante puede decir, bueno, espérate, guapo, que voy a dar aquí gas a tope. Bueno, el año que viene sin DRS, con un equipo más, ¿no, Ponce? En vez de 10-11. En vez de 10...
Porque se suma Cadillac.
Se suma Cadillac. Sauber sustituido
por
Audi.
Lo van a presentar en la Super Bowl, el 8 de febrero.
Anda.
Van a presentar en el estadio el coche de Cadillac. No sé cómo lo van a hacer, no tengo ni idea. Pero van a aparcar el Cadillac ahí, la gente lo va a poder ver, creo... Y no sé si van a hacer un gran show también antes del partido.
Joder. Oye, y otra pregunta, Pedro. Que siempre, claro, parece que muchos dicen, no, es que siempre barréis para casa en España con Fernando. Pero ¿hay mucha diferencia entre el coche de Fernando y el coche de Stroll? Que siempre me preguntan muchos lo mismo. Es que el coche de Fernando es mejor, aunque son los dos Aston Martin. Porque es que Fernando le ha hecho un 24-0 en 24 carreras. ¿Qué diferencia hay entre un coche y otro?
No, o sea, en los equipos de Fórmula 1 las diferencias entre un coche y otro son mínimas. La mayoría son puesta a punto del piloto, o sea, las preferencias que tú quieres para tu coche, pero realmente además la información es totalmente transparente entre los dos lados del garaje, ¿no? O sea, las diferencias son mínimas de preferencias de puesta a punto y ya está. Lo que pasa que, bueno, y es en la mayoría de los equipos, ¿eh? O sea, lo que pasa que es verdad que hay a veces que en un equipo, pues por ejemplo, si hay un alerón nuevo que entra en una carrera y solo hay uno, pues lo llevará un piloto. Pero bueno, en nuestro equipo ha habido siempre mucha igualdad, eso es verdad.
Bueno, pues nada. ¿Tú sientes esa ilusión de que algo, más allá de cómo vaya el coche, que lo has dicho antes, no tienes la bola de cristal, ya habrá que ver cómo empieza el Mundial y cómo está el coche, pero ¿tú sientes esa ilusión de que la temporada que viene todo es diferente y que de verdad ese gusanillo, que las mariposas que pueden estar en el estómago de cara a la temporada que viene, de verdad, de hacer algo grande?
Hombre, es una oportunidad, Manu. O sea, un cambio en el reglamento tan bestia, grande, ¿no? De un año a otro se produce muy pocas veces en la historia de la Fórmula 1. Tan bestia, me refiero, pues, a nivel aerodinámico, a nivel neumáticos. Es que hasta los neumáticos son diferentes, son más estrechos. El motor es totalmente diferente y con una electrificación muy grande. O sea, la mitad de la potencia de los 1000 caballos eran eléctricos. Joder. Entonces, lo que es una oportunidad es para los equipos que hemos tenido, pues, un déficit respecto a los más rápidos. ¿Por qué? Pues porque nos iguala un reglamento nuevo, hace que todos empecemos de cero.
Claro,
lo tanto, la ventaja que McLaren tenía este año, ¿no? De que son los campeones del mundo, el año que viene nos ponemos otra vez, nos reseteamos todos, ¿no? Por eso es una oportunidad. Pero bueno, repito, o sea, tampoco hay
que vender totalmente.
O sea, aquí es que tú hablas con cualquier equipo de Fórmula 1 hoy y todos son campeones del mundo.
Ya,
el año que viene han estado trabajando antes que nadie, tal y cual. Por eso a mí me gusta tener los pies en el suelo, ¿no? Y tampoco, yo personalmente veo al equipo trabajar muy bien y nos hemos reforzado muy bien. Vamos a ver de lo que somos capaces. La ilusión, a tope. Ya. Eso sí que te lo puedo asegurar.
Y escúchame, Pedro, porque en otros años se dice, bueno, a partir de tal carrera veremos exactamente dónde estamos todos. Este año que viene, se empieza en Australia, luego, te hablo de memoria, era China, Japón, Bahrein, Arabia Saudí, creo, el top 5, porque luego ya llegaba Miami. ¿En qué carrera podemos saber dónde están unos y otros? ¿Desde el primer día o no? ¿O tenemos que esperar tres carreras para ver exactamente dónde están equilibrados los coches y quién puede hacer qué?
A ver, yo creo que va a ser un año de muchísimos cambios. O sea, es decir, es un reglamento nuevo y los equipos que empiecen al principio delante, es muy probable que vayan alternando, diluyendo y que hayan cambios. ¿Por qué? Porque hay equipos que van a hacer, o sea, vas a estar introduciendo mejoras constantemente. No va a ser como este año, que ya a partir de, al cabo de ya la mitad de temporada, todo el mundo ya estaba pensando en el coche del año el que viene. Ya, pero en este no, va a haber una evolución muy grande. Y las evoluciones que puedas ir trayendo en el 2026 van a ser muy agresivas, porque es un reglamento totalmente virgen.
Claro.
Entonces, yo te voy a decir que va a ser muy interesante por eso, porque los que vayan bien en la primera o segunda carrera, a lo mejor en la cuarta, quinta, pues no están ahí, o viceversa, ¿no? O sea, hay que estar muy pendiente, y el equipo que gane será el que mejor evolucione el coche a lo largo de las 24 carreras del año que viene.
Y una pregunta más sobre Aston Martin y Fernando. ¿Crees que podemos estar ante el último año de Fernando Alonso? Bueno, ¿gane o no gane?
Bola de cristal, esta sí que es buena.
Sí, mira, yo he aprendido con Fernando a disfrutar de su calidad y de trabajar con él carrera a carrera. O sea, ya no me marco, no sé, sinceramente, yo creo que él ni lo sabe tampoco, porque que es un tema muy personal, y cuando él se encuentre que pierde algo de rendimiento, se encuentre vacío de energía, será el primero en levantar la mano. Pero mientras no ocurre, y te puedo asegurar, Manu, que no lo he visto en ninguna carrera de todo este año que haya bajado una pizca de rendimiento, oye, hay que disfrutar de él. Pero bueno, al final el cuerpo humano tiene un límite, ¿no? Pero yo de momento en Fernando no lo he visto todavía, y sigue con una ilusión y una fuerza tremenda. que es lo más importante, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que darle un coche mejor. Y ese es el gran objetivo. Porque al final la edad es la que es y no podemos esperar más.
Claro, claro, exacto. Entendido, ese mensaje está bien. Hay que darle un coche porque la edad es la que es y este no está tampoco para estar haciendo otros 2 o 3 años más. Vete a saber, como dice Pedro, partido a partido, pues carrera a carrera. Y del resto, Ponce, ¿qué se espera del Williams de Carlos? Que ha hecho 2 podios, no ha estado mal la primera temporada de Carlos, pero no sé si se esperaba más.
No, yo creo que la temporada de Carlos es sobresaliente y, como diría uno de los grandes, para mí, filósofos de la Fórmula 1, hoy en día Williams es campeón del mundo. Pedro de la Rosa es un hombre que lo ha dicho muy bien. Hoy todos son campeones del mundo. Entonces, ¿que Williams el año que viene puede estar mejor? Yo creo que probablemente eso pase, pero estar mejor el año que viene... ¿Qué va a significar? O sea, yeah, claro. ¿Dónde vas a estar exactamente estando mejor?
Todos no van a poder pelear por podios.
Claro, igual de repente tenemos Mad Max en vez de Fórmula 1. Bueno,
ojalá.
Claro, y aquí.
¿Dónde hay que firmar?
Sí, sí. ¿Dónde hay que, y todos pasando encima unos de otros? No lo sé.
Sí.
Pero es una gran incógnita. Yo creo, insisto, lo dije el otro día que me habían parecido. Con lo que habían contado los dos españoles, sí. Tanto Carlos Sainz como
Fernando, sí.
Como Fernando habían contado con coches complicados y le habían sacado un partido alucinante. Para mí la temporada de los dos había sido sobresaliente. Y creo que Carlos va a intentar estar en la línea, ¿eh? Tío, hacer 2 podiums con, que te lo diga Pedro, hacer 2 podiums con el Williams es que es como los picapiedra, ¿eh? Ha habido que correr con los piececitos por debajo del chasis mucho para que eso cogiera más velocidad.
¿Te parece sobresaliente también la temporada, Pedro?
Sí. O sea, yo estoy con Ponsetti. O sea, realmente a mí Carlos me ha gustado mucho este año. Creo que ha estado soberbio. Creo que ha sacado un rendimiento al Williams alucinante. Lo ha sabido progresar, ha sabido adaptarse a un nuevo equipo y lo ha hecho evolucionar muy bien, ¿no? Y oye, 2 podios más un podio en una sprint, o sea, casi 3 podios. Sí. A ver, ¿quién iba a decir que iba a conseguir esto en su primer año en Williams, ¿no? O sea, que yo me saco el sombrero. Creo que ha sido espectacular.
Qué bueno.
Yo la sensación que me quedo este año es que tenemos 2 pilotazos. O sea, realmente, claro. O sea, oye, tenemos también, han dejado el listón, ¿qué hemos? Ellos han dejado el listón muy alto. En carreras muy difíciles. Carlos ha estado increíble en Bakú, en un circuito urbano complicado, en mojado en Las Vegas, en Qatar, ¿no? Ahí haciendo un podio. O sea, yo creo que y Fernando pelea como un jabato con un coche poco competitivo en muchos circuitos y sacándole muchísimos puntos a un coche que era muy complicado de conducir. O sea, yo me voy de esta temporada, a ver, queremos más, todos, sí, como aficionados españoles, pero caray, qué pedazo de piloto tenemos, ¿eh?
Sí, totalmente.
Y no lo digo como además, patriota, ¿eh?
Ya lo sé.
Intento ser objetivo.
Sí, totalmente, por eso me fío de vuestra opinión,
¿no?
Sí.
O sea, coloca en del 1 al 10 a los mejores pilotos de la Fórmula 1. O sea, están los españoles.
Vamos. Y eso te iba a decir. Y a lo mejor, no sé si dentro de los 10 o dentro de los 8 o 7.
Manu, acuérdate cómo empezó Carlos, ¿eh? Las dificultades en las primeras carreras con el Williams. Sí, o sea, y que había un poco ahí de desazón, ¿no? Bueno. Que aparte vienes de Ferrari... Y de pronto tienes otra realidad muy distinta.
Y fíjate la temporada que ha hecho Ferrari, ¿eh? La peor temporada de Hamilton en la Fórmula 1.
Se enfadaba conmigo Iturralde en las retransmisiones en directo porque le decía que ya no estaba Hamilton para florituras y no me he equivocado mucho, ¿eh? Mira qué año ha pasado más complicado.
Pues nada, no sé si hay algo más que añadir, Pedro, de lo que creas que puede pasar el año que viene o de lo que te ha dejado este año. Bueno, yo creo que lo has dejado todo bastante claro también, la ilusión. No sé si habrá unos días de vacaciones y a ver qué pasa luego con el Red Bull de Verstappen, Manu, y con los McLaren de estos, ¿no?
Que hemos acabado ahora el Mundial, pero ya en enero Sí. En enero tenemos los primeros entrenamientos 2026 en Barcelona, que serán a puerta cerrada.
Uf, qué bonito.
Luego pues tenemos dos semanas en Bahrein, pero quiero decir que es que empezamos en un mes y nada.
O sea, en enero, en esos test de Barcelona, ya está el nuevo Aston Martin, que el que va...
Ya estarán todos los coches del 2026 ya debutarán en Barcelona
enero. Y el año que viene, que... hay que verlo con cariño esto, porque no sé si se va a dar nunca más en la vida.
Barcelona y Madrid.
El año que viene, Barcelona y Madrid.
Exacto,
tío,
exacto. Dos carreras en España.
Tenemos dos grandes premios en casa. Totalmente. Eso es la leche. Bueno,
ese es otro tema. Ese es otro tema que a veces, a ver, nos tendríamos que pellizcar de vez en cuando, ¿no? Y decir, oye, esto está sucediendo. Tenemos dos pilotazos, tenemos dos grandes premios en España, que Portugal, Francia, Alemania... no tienen ninguno. Es que parece como que aquí... Oye, que Brasil no ha tenido ningún piloto de Fórmula 1 en los últimos años. Ahora ha tenido Bortoleto, pero quiero decir, ¿no? Que hay naciones muy fuertes en Fórmula 1 históricamente que no están presentes.
Totalmente.
Entonces, estamos en un buen momento, pero no nos tenemos que dormir.
Exacto.
Porque después hay que invertir en la base. Y uno de los problemas de España es que tenemos grandísimos pilotos, pero si miras ahí en la base, hay poco apoyo. Hay poco apoyo nacional para nuestros pilotos jóvenes.
Es verdad.
Esa es la realidad también.
En general, ya no me voy a centrar solo en Fórmula 1, me centro también en rallies, en todo. Es muy difícil, con los pilotazos que tenemos, que puedan llegar al top, tío. No hay algo que no se está haciendo bien para que estos tíos que la rompen, porque hay, de verdad, hay auténticos cracks. O sea, vienen chavales por detrás.
Pero falta apoyo,
con,
como
con
dice 18 Pedro.
Con 18 años y 17 años que alucinas. Pero, macho, llegar es como, joder, el Everest.
Totalmente. Oye, y la última, Pedro. Dices que en enero ya están los coches oficiales de todos los equipos. ¿Has visto tú ya el nuevo Aston Martin del año que viene?
No he visto absolutamente nada, Manu. Nada. Pero también te digo una cosa.
Te voy a preguntar, danos un anticipo de cómo. No has querido saber nada.
No, porque, como yo tampoco estoy, yo no estoy involucrado en el desarrollo, etcétera. Cuando voy a fábrica, no quiero que pierdan ni un minuto de su tiempo enseñándome nada. Quiero que estén todos, o sea, no quiero ser una distracción, que los ingenieros, los diseñadores, los aerodinamicistas estén por lo suyo. Ya me enseñarán el coche cuando salga del horno. ¿Sabes? O sea, de verdad, ¿eh? O sea, he ido este año, siempre me he involucrado más, he querido preguntar, este año, vosotros hacer por eso,
el mejor coche posible.
Creo que es ya cuando salga el coche del horno, entonces ya disfrutaré.
Manu, lo vas a entender muy bien. Pedro y yo somos de los que, no de esos niños que espiábamos detrás de la cortinita cómo llegaban los Reyes Magos, sino de los que queremos llevarnos la ilusión la mañana siguiente,
claro,
ahí ver el día 6 por la mañana.
Hay que seguir dejando los zapatos, las zapatillas al lado del árbol y que te dejen el carbón, la cantidad de carbón que cada uno considere oportuna.
En mi casa a día de hoy siguen bebiendo agua y comiendo pan seco los camellos estos de los Reyes, que pobre, deben pasar mucho hambre, pero siguen comiendo. En casa comen, tío. Las cosas son así. Los Reyes pasan por casa y en casa comen.
Muy bien.
Dime, Pedro. Está claro que Ponsetti ha tenido algún trauma infantil con el tema del carbón, ¿no? O sea, está todavía obsesionado, ¿no? Con este
tema. A mí en casa no me traían carbón. Claro. ¿Alguna cagadilla de esas? Claro. Sí. Con sabor a higos, sí.
¿Sabes lo que pasa? Como se ha ido a las montañas de Suiza, necesita carbón para calentar el hogar. Bueno, chavales, que paséis felices. Bueno, a Ponsetti le veré todavía algún día más por aquí.
Yo ya, hasta el año ya, que viene ya.
No, tú aguanta un poco. Ya, Pedro, que pases felices fiestas estos días. Y nada, carga las pilas, que esto, como dices, empieza en breve. Y el año que viene seguiremos participando aquí con Ponce y con Pedro cada semana, los domingos, los lunes, cuando sea, para hablar del Mundial, que nos tiene muy ilusionados el año que viene. Así que nada.
Pues con muchísimas ganas y a ver, que empecemos ya en enero con los entrenamientos.
Que empecemos ya, que no queda nada. Que estamos a mediados de diciembre, Ponce.
Claro, yo también con muchísima ilusión, Manu, de seguir enseñándole a Pedro todo lo que necesita saber y que nunca se atrevió a preguntar sobre la Fórmula 1.
Mira, ese podría ser tu próximo libro.
Va a ser mi libro. Sí, con prólogo de Pedro Martínez de la Rosa. Muy bien. Todo lo que Pedro debía, quería saber y nunca se atrevió a preguntar sobre la Fórmula 1.
Muy bien. Yo, oye, que conste que de Ponseti, menos de Fórmula 1, creo que puedo aprender todo. Todo de la vida.
Eso es verdad.
Pero de Fórmula 1, hombre.
Un abrazo. Un abrazo a Pedro. Y un, ¿qué te pasa, Ponseti? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo ahí con la cámara? ¿Se te ha apagado la luz, Ponse? No te veo, no te oigo. Bueno, en los que estáis viendo el canal de YouTube de Larguero, se le ha cortado la conexión y está a aparecer el... ¿quién era el mudo? El mudo de los hermanos Marx era Harpo, ¿no? Pues Harpo Marx, le tenéis ahora mismo gesticulante.
Pero,
falta,
pero
ahora, ahora, te faltaba el arpa, te faltaba el arpa.
Estoy intentando hablar, pero sí, yo no sí. escucho nada.
Te escuchaba,
o sea, a mí me
te estaba,
han dejado sordo.
Te estábamos diciendo adiós, pero nada, todo bien, todo en orden.
Ah, bueno, yo también os quiero.
Un abrazo. Adiós, Ponse. Adiós, Pedro.
Feliz Navidad a todos, si no nos hablamos antes.
Venga, igualmente.
Un abrazo
chao.
Muy fuerte. Gracias.
Adiós,
por aguantarme.
Cuidado con los camellos.
Por favor, un placer un aguantarte. Solo faltaba el embajador de Aston Martin con la ilusión arriba de cara al año que viene, repasando con Ponse tira a Fórmula 1. Un abrazo, Ponse. Descansa y recuerdos a Heidi.
Gracias de tu parte y a Pedro.
Adiós, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.